Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a explorar el mundo de unos materiales porosos realmente fascinantes. Los armazones metal orgánicos, o MOFs, como se les conoce por sus siglas en inglés, prometen mucho, la verdad. Pero, ¿qué hay detrás de esa promesa? Para entenderlo mejor, nos guiaremos por extractos del capítulo 13, Los fundamentos de la sorción y separación de gases en MOFs, del libro Introduction to Reticular Chemistry. Nuestro objetivo hoy es desentrañar cómo estos materiales interactúan con los gases, es decir, cómo los almacenan. Y, quizás más interesante aún, cómo logran separar unos de otros en una mezcla, que los hace especiales para estas tareas y por qué debería importarnos. A lo largo de esta charla, pues tocaremos conceptos clave, desde la verdadera capacidad de almacenamiento útil hasta los mecanismos ingeniosos de separación y también los desafíos que enfrentan para salir del laboratorio. Bien, analicemos esto. Cuando uno piensa en un material poroso guardando gas, lo primero que se viene a la mente es el espacio vacío, la porosidad, ¿no? Suena lógico. Más agujeros, pues más gas cabe. Pero intuyo que la realidad es más compleja.
Mucho más compleja, sí. La porosidad total es solo el punto de partida, casi un dato, bueno, teórico. Para aplicaciones reales, piensa en un tanque de hidrógeno para un vehículo o en capturar CO2 de una fábrica. Lo que importa son parámetros mucho más prácticos. Necesitamos saber cuánto gas útil podemos meter y sacar. Esa es la capacidad de trabajo.
Ah, ok. La útil.
Exacto. También qué tan rápido lo hace, o sea, la cinética.
Importante.
Y cuántos ciclos de carga y descargo aguanta sin estropearse, que es la estabilidad de ciclo. Además, con qué fuerza se adhiere ese gas al material, algo que medimos con el calor isostérico de absorción, o QST.
QST.
Sí. Y claro, si queremos separar gases, la selectividad es la reina. Ahí está la clave.
Vaya. Son varios factores críticos. Entonces, no basta con que un MOF sea como una esponja con mucho volumen interno. Hay que mirar, digamos, la letra pequeña para saber si funcionará en el mundo real.
Exactamente. No es tan sencillo.
En el material fuente encontré una distinción que me generó curiosidad. La diferencia entre captación excedente y total. ¿Acaso no es lo mismo todo el gas que está dentro del material? Parecería que sí.
Es una diferencia sutil, pero crucial, sobre todo a altas presiones, como las que se manejan en almacenamiento de combustibles, por ejemplo. Imagina el poro del MOF. La captación excedente, también llamada exceso de Gibbs, mide cuánto gas adicional hay gracias a que pusimos el MOF.
Ajá.
Comparado con tener solo gas comprimido en ese mismo volumen del poro. Se refiere principalmente a las moléculas que están físicamente pegadas, absorbidas en las paredes internas del MOF.
Ok, las que interactúan directamente.
Que a presiones muy, muy altas, el gas libre ya está muy comprimido de por sí. Llega un punto en que meter más gas comprimido en el centro del poro es casi igual de eficiente o ineficiente que tenerlo fuera. El beneficio del material absorbente disminuye.
Ah, claro. Pierde su ventaja comparativa, digamos.
Exacto. En cambio, la captación total sí cuenta todo el gas dentro del volumen del poro, o sea, el que está adherido a la pared y también el que está simplemente comprimido en el espacio que queda libre en el centro.
Todo lo que está dentro.
Sí. Se calcula sumando la captación excedente y la contribución del gas comprimido, que es básicamente la densidad del gas por el volumen del poro. Para MOFs con poros muy pequeños, los microporosos, ambas captaciones son casi iguales. Pero en otros no. Y es la captación total la que nos ayuda a calcular cuánto gas cabe por unidad de volumen del tanque, la densidad de almacenamiento volumétrica.
Y esa es vital para aplicaciones energéticas donde el espacio es limitado, ¿verdad?
Justo. Ahí el volumen cuenta muchísimo.
Entiendo. O sea, a alta presión, una parte del gas dentro del MOF no está realmente atrapado por él, sino que actúa como gas comprimido normal, y eso limita la ventaja real del material. Importante detalle. Y gracias por la aclaración de las unidades. GG es más preciso que el porcentaje en peso para comparar materiales.
Sí, mucho más directo para comparar manzanas con manzanas.
Se habla mucho de que los MOFs son ligeros, con estructuras muy abiertas. Eso suena genial para guardar mucho gas por gramo de material, la captación gravimétrica. ¿Es siempre una ventaja ser tan ligero?
A menudo tienen una alta captación gravimétrica, sí. Mucho gas por gramo. Pero aquí viene la tensión, el pero. Ser muy ligero y abierto, o sea, alto gravimétrico, frecuentemente significa ser voluminoso. Ocupar mucho espacio para guardar una cantidad dada de gas.
Ah.
Es decir, implica una baja captación volumétrica. Poco gas en centímetros cúbicos por centímetro cúbico de material.
Entiendo la compensación.
Imagina un moth con poros enormes y paredes muy finas. Es súper ligero, sí. Pero gran parte del gas dentro de esos poros gigantes no interactúa con las paredes. Se comporta casi como gas comprimido normal. La ventaja real del moth viene de esa capa de gas que sí interactúa con la estructura.
La que está pegada.
Exacto. Porque ahí se empaqueta más densamente que el gas libre, a la misma presión. La lección es que necesitamos un equilibrio. Para un coche o un dispositivo portátil, el volumen es crítico. Un material muy ligero, pero que ocupa mucho espacio, pues no sirve.
Claro.
El diseño inteligente de MOFs busca optimizar el tamaño del poro y la interacción con el gas para meter la máxima cantidad de gas en el mínimo volumen posible.
Claro. De nada sirve ser ligero si necesitas un tanque gigantesco. Hay que buscar ese punto dulce entre ligereza y densidad de almacenamiento volumétrico.
Ese es el desafío del diseño.
Mencionaste antes la capacidad de trabajo. ¿Es diferente de la capacidad máxima total que se mide en el laboratorio?
Totalmente diferente y mucho más realista para la aplicación. La capacidad de trabajo es la cantidad de gas que realmente puedes usar en una aplicación específica.
A ver, un ejemplo.
Piensa en un coche que usa metano. El motor necesita una presión mínima para funcionar, digamos 5 bar. Esa es PSUB MINSUB. Por otro lado, cuando llenas el tanque en la estación de servicio, lo haces hasta una presión máxima, por ejemplo, 65 bar. Esa es PSUB MAX.
Ok.
La capacidad de trabajo es solo el gas que liberas al ir de PSUB MAX, la presión de llenado, a PSUB MINS, la mínima que necesita el motor.
Ah, claro. El rango útil.
Exacto. Siempre es menor que la capacidad total medida. El gas que queda por debajo de PSUB MINS no lo usas. Y al llenar, no empiezas desde el vacío absoluto. Es la capacidad práctica la que de verdad importa para la autonomía del vehículo, por ejemplo.
Tiene todo el sentido. Es la cifra relevante para el usuario final, no la teórica máxima del material aislado.
Justo eso.
Y por si fuera poco, también está la capacidad basada en el sistema. Implica una reducción más sobre la capacidad de trabajo.
Exacto. Aquí ya consideramos el dispositivo completo, con todos sus componentes, el tanque real.
¿Qué incluye eso?
La capacidad del sistema tiene en cuenta el peso y volumen del tanque en sí, las válvulas, las tuberías, los sensores y algo crucial, el sistema de gestión térmica.
La temperatura.
Importantísimo. Los efectos térmicos son clave. Al llenar el tanque, absorber gas libera calor, el famoso QST. Si no disipas ese calor eficientemente, el MOF se calienta. Y si se calienta, guarda menos gas. Se satura antes.
Claro, como que se llena más rápido por el calor.
Algo así. Y al revés, al usar el gas, la desorción consume calor, enfría el material. Si se enfría demasiado, retiene el gas con más fuerza y te cuesta sacarlo a bajas presiones. Reduces la cantidad útil liberada.
Vaya problema.
Por tanto, la capacidad real a nivel de sistema, considerando el peso muerto de los componentes y la gestión del calor, siempre es inferior a la capacidad de trabajo medida idealmente en el laboratorio. Es el techo real de cuánto gas útil tienes al final del día.
Es impresionante cómo la cifra inicial de capacidad se va reduciendo a medida que consideramos la ingeniería del mundo real y la termodinámica. El diablo está en los detalles, como dicen.
Totalmente. Pasar del material al sistema es un gran salto.
Hacemos una breve pausa para recordar a quienes están suscritos al canal que pueden encontrar enlaces al material original que inspira esta conversación en la descripción del video o del audio. Seguimos explorando. Bien, ya vimos los desafíos de almacenar gas. Es complejo. Pero ¿qué pasa si tenemos una mezcla como aire, N2O2, o gases de combustión, CO2N2, y queremos separar un componente? ¿Cómo lo hacen estos materiales porosos? ¿Cuál es el truco?
Aquí entran en juego dos estrategias principales, dos mecanismos fundamentales, la separación termodinámica y la separación cinética.
Termodinámica y cinética, ¿ok?
La separación termodinámica, que a veces se llama de equilibrio, se basa en la afinidad química. Es decir, el material prefiere absorber un tipo de gas más que otro, porque interactúa más fuertemente con él. Hay una atracción selectiva.
Como un imán selectivo.
Algo así. Esto suele dominar cuando los poros son relativamente grandes y todas las moléculas pueden entrar y salir sin problemas de tamaño. La separación se da cuando el sistema alcanza el equilibrio.
Entendido. ¿Y la cinética?
La separación cinética, en cambio, se basa en la velocidad. Aprovecha las diferencias en cómo de rápido se mueven los distintos gases a través de la estructura porosa. Moléculas más rápidas o que tienen un camino más fácil, pues pasan primero o se absorben más rápido.
Ah, como una carrera.
Exacto. Es una separación basada en diferencias de tasas, no necesariamente en quién se pega más fuerte al final. En la práctica, ¿eh? A menudo ambos mecanismos contribuyen a la vez. Lo importante es entender cuál es el dominante para poder diseñar el material y el proceso adecuado.
Afinidad versus velocidad. Dos enfoques distintos para conseguir la separación. Interesante.
Si profundizamos en la separación termodinámica, como decíamos, esta reina cuando los poros son amplios. El diámetro del poro es mucho mayor que el tamaño de las moléculas de gas.
Okay.
Lo atractivo aquí es que podemos, en principio, ajustar esta afinidad selectiva modificando la química del MOF. Podemos añadir grupos funcionales específicos a los bloques orgánicos que forman el MOF o crear sitios metálicos expuestos que actúen como trampas preferenciales para un tipo de gas.
Ingeniería molecular, básicamente.
¿Sí? El alor isostérico de absorción QST a baja concentración de gas nos da una medida de la fuerza de esa interacción preferencial. Modificar la química del MOF busca maximizar la diferencia de QST entre los gases que queremos separar.
Es como diseñar una pegatina molecular muy específica dentro del poro, que atrape solo al gas que nos interesa. Ajustar la química para la selectividad.
Esa es la idea fundamental detrás de la separación termodinámica. Ahora, en la separación cinética, la clave es la diferencia en la difusividad de los gases, su capacidad para moverse dentro de la estructura porosa.
La movilidad dentro del material.
Exacto. Y la difusividad depende críticamente de la arquitectura de los poros, su tamaño, su forma, cómo se conectan entre sí. Cambios mínimos en las ventanas que conectan las cavidades del MOF pueden alterar drásticamente la velocidad de paso de un gas específico. También influye la forma de la molécula. Imagina una molécula lineal comparada con una ramificada. La lineal puede colarse por sitios estrechos donde la ramificada se atasca.
Aquí manda la geometría a nanoescala, la arquitectura del laberinto interno. No tanto la química, sino la física del transporte.
Predomina la estructura física, sí. Y es interesante que el tipo de tráfico dentro del MOF cambia según el tamaño del poro comparado con la distancia que una molécula de gas viaja antes de chocar con otra, lo que se llama el camino libre medio.
¿Cómo cambia?
Bueno, en poros muy grandes es como una autopista. Las moléculas chocan más entre sí. Eso es difusión molecular. En poros medianos, del tamaño del camino libre medio, chocan más con las paredes del poro. Es la difusión de Knudsen. Y aquí, los gases más ligeros suelen ir más rápido.
Ajá.
En poros muy estrechos, ya del tamaño de las propias moléculas, es como una carrera de obstáculos muy compleja. Se llama difusión configuracional.
Complicado.
Y no olvidemos que las moléculas que ya están absorbidas pueden caminar por las paredes. Es la difusión superficial. Es un movimiento que requiere energía, como saltar de un sitio a otro, y puede ser más o menos rápido dependiendo de cuán fuerte estén pegadas esas moléculas.
Un microcosmos con sus propias reglas de tráfico. Y las moléculas pueden usar las paredes como atajos o caminos alternativos. ¡Fascinante!
Es un mundo complejo ahí dentro. Y además, la forma del poro también cuenta mucho, no solo el tamaño.
¿La forma?
Sí. Poros cilíndricos suelen permitir una difusión más rápida. Si tienes esferas cerradas, pues es un callejón sin salida. La difusión se detiene ahí. En sistemas 3D con cavidades conectadas por ventanas estrechas, como en muchos MOF, la difusión se ralentiza, pero no se detiene. La velocidad depende crucialmente del tamaño de esas ventanas de conexión.
La forma del camino importa tanto como su anchura. Tiene lógica.
Dentro de la separación cinética hay mecanismos específicos que se aprovechan. El más intuitivo es la exclusión por tamaño, el tamizado molecular.
¿Como un colador?
Exacto. Los poros son tan finos que solo las moléculas más pequeñas pasan. Es muy efectivo, pero a menudo genera mucha resistencia al flujo de gas, una caída de presión grande, lo cual no siempre es deseable.
Entiendo.
Pero quizás lo más sorprendente y único de estos materiales es el efecto gate opening.
Apertura de puerta. Suena intrigante.
Lo es. Hay MOBs que son flexibles. Su estructura no es rígida y puede cambiar. Pueden estar en una fase cerrada, con poros estrechos, y abrirse, pasar a una fase de poros anchos cuando se alcanza cierta presión o temperatura.
Wow.
Actúan como una puerta selectiva que solo se abre para ciertos gases bajo condiciones específicas. Es muy útil para separaciones difíciles, como algunos hidrocarburos ligeros. Esta flexibilidad es una característica bastante única de estos materiales reticulares, MOFs, COFs. Aunque, bueno, controlar la voluntad, diseñarla a medida, siga siendo un gran reto.
Materiales que cambian de forma para dejar pasar selectivamente. Eso sí que es ingeniería de materiales avanzada. Casi como un sistema biológico, ¿no?
Se busca inspiración ahí, sí. Materiales que respondan estímulos.
Hemos visto las dos estrategias. Afinidad termodinámica y velocidad o tamaño cinética. Pero, ¿cómo medimos qué tan bien funciona un MOF separando? ¿Cómo cuantificamos esa selectividad?
La selectividad es la métrica clave, claro. Nos dice cuántas veces prefiere el material a un gas sobre otro en una mezcla. Y como vimos, puede lograrse por diferencias de afinidad o por diferencias de tamaño o difusión.
Ok.
La selectividad termodinámica, que domina en poros grandes, se relaciona con la afinidad inicial, medida por las constantes de Henry, K sub 1, K sub 2. Depende de propiedades del gas como la polarizabilidad o el momento cuadrupolar. Por ejemplo, para separar CO2 de N2, como en los gases de chimenea.
Un caso muy importante.
Sí. El CO2 es más polarizable y tiene un momento cuadrupolar mayor que el N2. Interactúa más fuerte con sitios polares del MOF y eso da una buena selectividad termodinámica a favor del CO2.
La química favorece al CO2.
Exacto. Ahora, la selectividad cinética es más compleja. En poros pequeños depende tanto de la relación de afinidades K1-K2 como de la raíz cuadrada de la relación de difusividades D1-D2.
Ambas cosas importan.
Sí. A veces la cinética ayuda a mejorar la selectividad de equilibrio, pero a menudo la perjudica si el componente que se absorbe más fuerte, mayor K, difunde mucho más lento, menor D. Requiere diferencias significativas en el tamaño cinético de las moléculas. Funciona bien, por ejemplo, para separar isómeros de buteno, que tienen tamaños distintos, pero es muy difícil para CO2-N2 porque sus tamaños son muy parecidos. Necesitarías poros perfectos, muy uniformes y del tamaño justo, lo cual es complicado de lograr sin defectos.
Entiendo. Parece que para CO2-N2... la ruta más prometedora es diseñar MOFs con alta afinidad selectiva por el CO2, o sea, jugar la carta termodinámica, en lugar de intentar un tamizado cinético tan preciso.
En general, sí. Para esa separación se apuesta más por la termodinámica. Para medir o predecir la selectividad en la práctica, hay varios métodos comunes.
¿Cuáles son?
Bueno, una estimación rápida se puede hacer usando las isotermas de cada gas medido, por separado. Calculas la selectividad como la relación de cantidades absorbidas dividida por la relación de presiones parciales. Pero es solo cualitativa, porque ignora la competencia real que ocurre cuando ambos gases están juntos peleando por los mismos sitios de absorción.
Es una primera aproximación.
Exacto. Un método más preciso es usar la teoría de solución ideal absorbida, o IAST por sus siglas en inglés. Usa modelos matemáticos ajustados a las isotermas individuales para predecir cómo se comportará la mezcla, asumiendo que se comporta idealmente en la fase absorbida.
Más sofisticado.
Sí, pero requiere datos experimentales de muy alta calidad y tiene sus limitaciones. No funciona bien, por ejemplo, con MOFs flexibles que cambian de estructura. A menudo se complementa con simulaciones por computadora, como GCMC, para mayor fiabilidad.
Entiendo. Y experimentalmente.
El método experimental más directo y realista son los experimentos de breakthrough o de ruptura. Aquí pasas la mezcla de gas real con una composición conocida a través de una columna rellena con el MOF y mides continuamente qué sale por el otro extremo.
¿Cómo simular un filtro real?
Justo. Al principio sale puro el componente menos absorbido, el que el MOF no quiere. Eventualmente, el MOF se va saturando del componente preferido. Cuando ya no puede absorber más de este, el componente preferido empieza a salir también. Ese es el punto de ruptura o breakthrough. Estos experimentos te dan el rendimiento real de separación bajo condiciones dinámicas y además permiten estudiar cómo regenerar el material para el siguiente ciclo, por ejemplo, cambiando la presión, PSA, o la temperatura, TSA.
Muy completo. Tenemos un abanico de herramientas, desde cálculos teóricos y simulaciones hasta pruebas que simulan directamente el proceso industrial.
Así es, se combinan todas para tener una imagen completa.
Perfecto. Hemos cubierto cuánto guardan y cómo separan, pero nos falta una pieza clave, y la resistencia. ¿Aguantan estos materiales el uso continuo? ¿Los ciclos de carga y descarga? ¿El calor? ¿Las vibraciones? La durabilidad parece fundamental para cualquier aplicación real.
Absolutamente fundamental. Es un punto crítico. Un material puede ser maravilloso en el primer ciclo de uso en el laboratorio, pero si se degrada rápido, si no aguanta muchos ciclos, no sirve para una aplicación real. La estabilidad a largo plazo y bajo condiciones de operación reales es clave, y a veces, se pasa por alto o se evalúa muy tarde en las fases iniciales de investigación.
¿Qué tipo de estrés sufren?
Hay dos tipos principales. Primero, el estrés térmico. Como dijimos, la absorción genera calor, exotérmica, y la desorción lo consume, endotérmica. Y no es poco calor. El ejemplo que mencionan del MOF HKUST1 para almacenar metano es brutal. Para guardar 20 kilogramos de metano, que sería algo útil para la autonomía de un vehículo, necesitarías unos 140 kilos de este MOF.
Bastante material.
Sí, y la energía liberada al llenarlo completamente, con un QVS de unos 20 kilojoules por mol, es enorme, unos 25.000 kilojoules. Si no gestionas ese calor, si no lo disipas, la temperatura del material podría subir teóricamente más de 120 grados Celsius.
Impresionante.
Esto subraya la necesidad de que los MOFs sean térmicamente muy robustos y de que el sistema tenga buena gestión térmica.
Queda clarísimo. ¿Y el otro estrés?
El otro es el estrés mecánico. Los MOFs no suelen usarse como polvo fino en aplicaciones reales. Normalmente se compactan, se forman en pellets, gránulos o extrudidos para poder usarlos en columnas o tanques. Tienen que resistir ese proceso de conformación sin aplastarse, sin que su estructura colapse. Y si piensas en una aplicación móvil como un vehículo, además están sujetos a vibraciones constantes durante el uso. Se necesita una gran robustez estructural.
Ese cálculo del cambio de temperatura es impactante. Realmente subraya que el material no solo tiene que funcionar bien al principio, sino que tiene que ser un todoterreno, capaz de aguantar el castigo térmico y mecánico del uso real, una y otra vez, ciclo tras ciclo.
Exactamente. La estabilidad es, a menudo, el cuello de botella para llevar estos materiales de laboratorio al mercado.
Bien, creo que hemos hecho una exploración bastante completa de cómo los armazones metal orgánicos interactúan con los gases, basándonos en nuestro material fuente. Ha sido muy revelador. Vimos que la capacidad de almacenamiento real es un concepto, bueno, multifacético. Hay que hablar de capacidad de trabajo, de sistema, volumétrica, y que va mucho más allá de la simple porosidad inicial.
Cierto.
Entendimos las dos grandes vías para la separación. Jugar con la afinidad química, la termodinámica, o con la velocidad y el tamaño, la cinética. Y vimos mecanismos súper ingeniosos como el gate opening.
Sí, fascinante.
Y finalmente, hemos destacado la importancia crucial de medir bien la selectividad y sobre todo de la estabilidad. La estabilidad térmica y mecánica es indispensable para que estos materiales den el salto a aplicaciones prácticas. ¿La conclusión? Pues que diseñar estos materiales porosos para tareas específicas como almacenar combustibles o purificar gases es un reto de ingeniería nanométrica muy, muy sofisticado. No son simples esponjas, sino estructuras complejas donde la química, la geometría y la respuesta a estímulos externos deben controlarse con una precisión asombrosa.
Exacto. Y lo que resulta emocionante, creo yo, es pensar en el siguiente paso. Ya vemos capacidades notables de almacenamiento y separación selectiva hoy en día, pero fenómenos como el gate opening, donde el material responde activamente a su entorno, abren la puerta a preguntas más profundas. ¿Qué otras funcionalidades inteligentes, más allá de simplemente atrapar o filtrar pasivamente, podríamos empezar a diseñar en estas estructuras porosas para el futuro?
¿Cómo cuáles?
Pues, materiales que integren sensores dentro de su estructura, que realicen catálisis selectiva justo donde ocurre la separación, o que liberen moléculas de forma muy controlada en respuesta a señales específicas, no solo presión o temperatura. El potencial para crear materiales con comportamientos programados, casi como máquinas moleculares, es enorme. Ahí hay un campo de exploración fascinante.
Definitivamente. Un futuro prometedor y lleno de desafíos. Esperamos que esta exploración detallada del mundo de los MOFs y la absorción de gases haya sido interesante y, sobre todo, que haya generado nuevas preguntas e ideas. Si les gustó este análisis, les animamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este contenido y activar las notificaciones para no perderse futuras conversaciones sobre ciencia y tecnología que nos rodean día a día. ¡Hasta la próxima!